Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Caracol Radio, juntos, más compañía. Por supuesto, estamos en Planeta Caracol, como todos los fines de semana, en esta nueva temporada, para compartir con todos ustedes los grandes temas del planeta, nuestro relacionamiento con la naturaleza, con los seres vivos, los seres sintientes, qué estamos haciendo y qué responsabilidad tenemos frente a ellos, lo que ocurre en todas las regiones del planeta. Aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, siempre sentándonos muy temprano con el primer café de la mañana para hablar de estos temas. Hoy un invitado de categoría, de alto nivel. Con todo respeto lo llamo el hombre delfín. Es un rey en la Amazonía para los delfines, pero yo creo que para ellos es un hermano, un guía, un protector. Fernando Trujillo, Fernando es director científico de la Fundación Omacha, el hombre delfín, ahora miembro del Consejo Directivo de Exploradores de National Geographic y con un reconocimiento supremamente valioso en National Geographic porque hace parte de ese consejo alto consultivo directivo. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido acá a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Qué bueno que estés en contacto con todos los oyentes.
Fidel, buenos días. Muchas gracias nuevamente por abrirnos los micrófonos y gracias por esta invitación hoy en día aquí en el estudio.
Una invitación que siempre es extensiva porque la ciencia es valiosa, porque ustedes como científicos desde la Fundación Omacha a lo largo de muchos años, Fernando, es un reconocimiento a todo tu equipo de trabajo y a esa manera como han llegado a comunidades para lograr atender a una especie emblemática, el delfín de agua dulce, el delfín rosado, carismático, reconocido por tradición indígena, estuvo primero que nosotros acá en la región, hay que decirlo claramente.
Así es.
Sin duda, ellos merecen una atención increíble y atendiéndolos a ellos uno entiende el comportamiento del bioma, todos los fenómenos que están pasando allí en la Amazonía, que es estratégica no solo para Colombia o para la región, sino para el planeta. Inicialmente, Fernando, quiero que por favor compartas lo que significa para ti esta nueva ubicación en National Geographic, ese nuevo estatus que te han reconocido por el trabajo que has realizado. Es el tercer científico que llega a escalar tan alto. Cuéntanos qué ha pasado contigo y la nueva ubicación allí en National Geographic.
Bueno, esto realmente fue una sorpresa también para mí. El año pasado la presidenta de National Geographic, Jill Tiefenthaler, me llamó y me dijo que querían que yo fuera parte del consejo directivo del board de National Geographic por un término de 2 años. Ellos crearon esto hace relativamente poco. La primera que estuvo en el board fue una exploradora africana que trabaja con elefantes. El segundo, un productor audiovisual hindú. Y yo vendría siendo el primer latinoamericano que está en este cargo. Lo que me corresponde un poco es ser la voz de los exploradores.
Sí, claro.
De los cientos de exploradores que hay por todo el planeta y un poco acercar ese board y esa misión de National Geographic a lo que está sucediendo en terreno. Este año en particular es muy importante en National Geographic porque se inaugura el Museo de la Exploración.
Wow.
Lleva intervención el edificio National Geographic los últimos 3 años y esto va a ser una forma de aproximar a las personas a lo que hacen los exploradores en todo el planeta, en los océanos, en los ríos, en el Ártico, en la Antártida, en cavernas, en los nevados, a nivel espacial,
sí,
educadores. O sea, la sociedad de National Geographic es muy interesante porque permea todos los rincones del mundo y en múltiples temas, ¿no? Y hace que los científicos como yo, de alguna manera aprendamos a divulgar nuestro conocimiento y la importancia de lo que hacemos, porque muchas veces los científicos no somos tan buenos
comunicadores.
Más bien a veces somos regulares tirando a mal, hablando de manera compleja, difícil de entender. Entonces creo que esto acerca. Entonces recibo esto como un honor. Que digamos, trataré de estar a la altura y de acercar a los exploradores a este board y llevar a National Geographic en los próximos años a mejores puertos.
Totalmente. Mira, Fernando, que Claro, los científicos cumplen un papel fundamental, pero sin duda a veces ese conocimiento se queda en un paper, en una mega investigación documentada, en fin, y en anaqueles, y qué chévere, entre los cinco investigadores lo entienden todo. Pero toda esa información poco a poco y en los últimos años, y gracias a medios de comunicación, sin duda, modestia aparte, pues Planeta Caracol abre las puertas a ustedes, porque esa ciencia aplicada y aterrizada lleva a trascender, y ustedes se convierten en fuente de inspiración, por supuesto, transferencia de conocimiento y formación de comunidades. Y cuando hablo de comunidades, no necesariamente estamos hablando de quienes están en el Chocó biogeográfico, en la Amazonía o en la Orinoquía o en la región andina, sino en las ciudades. Nos han venido formando desde National Geographic, tú, desde la Fundación Omache, por supuesto, la sinergia entre los dos. ¿Han visto esa senda que han marcado en los últimos años y el impacto en las comunidades?
Yo creo que es muy importante lo que tú dices. Estamos en un mundo muy complejo, donde necesitamos construir procesos positivos. Uh-huh. Casi todos son noticias negativas. Y necesitamos que los tomadores de decisiones comprendan las implicaciones que tienen estos cambios climáticos, esta pérdida de biodiversidad, esta pérdida de los humedales. O sea, estamos en nuestra casa, como siempre tú lo dices. El planeta Tierra es nuestra casa y tenemos que administrarla adecuadamente. Creo que, digamos, los medios de comunicación han sido fundamentales en expandir, en elevar estas narrativas. Está todo el fenómeno de los últimos 10 años con generadores de contenidos, sí, que en últimas estos generadores de contenidos tienen que basarse en información seria, fidedigna, y ahí estamos los científicos generándola, ¿no? Por ejemplo, desde la Academia de Ciencias, que también soy parte de la Academia de Ciencias, estamos buscando cómo acercar a los jóvenes con todo ese conocimiento científico que surge en universidades, en institutos de investigación, en la misma academia, en las ONGs, y ese es un proceso que sea gracias a lo que hemos construido con ustedes, los periodistas, ¿no? Poder presentarle a la gente que entienda qué es cambio climático, por qué 1.5 grados centígrados más en la temperatura es catastrófico, por qué la pérdida de especies, aunque siempre ha existido, nosotros la hemos acelerado. Ustedes han sido los pedagogos, de cierta manera, del público en general y de los tomadores de decisiones.
Claro, sin ser tremendistas, pero cuando hablamos de tres crisis que estamos enfrentando en el planeta, mencionas pérdida de biodiversidad, de especies, calentamiento global, contaminación. Pues aterrizando estos temas, la gente toma conciencia y hemos tomado conciencia. Yo sé que así ocurre con todos los amigos de Planeta Caracol, aquí en Caracol Radio, en todos los puntos del planeta donde nos escuchan, y eso es bien importante. Has mencionado, Fernando, tomadores de decisiones. Y bien que mal, a ver, metámonos en ese espinoso tinglado político de Colombia, porque estamos a puertas de unas elecciones al Congreso de la República. Honorables representantes, honorables senadores y posteriormente elecciones presidenciales. Sin miedo, con claridad y sinceridad, creo que en buena hora todos los colombianos tenemos derecho a levantar la mano y plantearles a ellos las inquietudes en estos retos que tenemos frente al medio ambiente, a la conservación, a la naturaleza. Está bien, y por supuesto lo harán en términos de orden público, en términos de economía, de relaciones internacionales, en fin. Pero es importante desde ya empezarles a plantear que aquí hay un capítulo que es un capítulo global, que es un tema que se toca en Naciones Unidas, y es, señores aspirantes al Congreso y a la presidencia, ¿cuáles son sus políticas, sus líneas de trabajo de cara
sus
a este
propuestas.
Ámbito?
¿Cuáles son las propuestas?
¿Qué opinas de ello?
Creo que toda la ciudadanía debe exigir eso.
Todos.
O sea, No elijamos candidatos por la publicidad que hacen o si hablan más duro o más pasito, sino por los contenidos programáticos que tienen y con los que se comprometen. En eso tenemos que hacer mucha pedagogía, en ver realmente cuáles son las ideas, qué tan realizables son y cómo se trabaja conjuntamente para hacerlo. En un planeta donde estamos viendo que se están debilitando los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, donde países se retiran de los acuerdos globales relacionados con biodiversidad, con cambio climático, ese es un retroceso. O sea, nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, si queremos ser un país con una vocación agrícola, necesitamos que esa matriz natural funcione, que esos suelos...
El ciclo del agua funcione.
Exacto, que el agua funcione.
Que no haya desertificación de tierras.
Hace poco mostrábamos, por ejemplo, con National Geographic, la relación que hay entre los glaciares donde arranca el Amazonas y el aumento de precipitaciones en el norte de Argentina, que está, digamos, afectando la agricultura. Sí. El calentamiento lleva a que esos glaciales no pasen a fase líquida, sino que pasen a fase gaseosa. Los vientos se los llevan al norte de Argentina y empieza a llover. Estamos perdiendo cosechas, estamos viendo cómo hay fenómenos de congelamiento en regiones del planeta, como ahora en Estados Unidos. O sea, Nueva York está más frío que Alaska.
Están pasando mal, lamentablemente.
Sí, o sea, cuando ves en las noticias que 193 millones de norteamericanos están siendo afectados por un frente frío, no estamos hablando de 100 personas, 200, 193 millones de personas. Entonces, en unos lados del planeta tenemos calentamientos, desertificación, en otros tenemos inundaciones, como en Italia, en Europa. Entonces, el tema ambiental no puede quedar relegado. Es un tema transversal sobre el que tenemos que construir. Si tú quieres en tu propia casa, en tu apartamento, montar algo, tienes que tener unas paredes sólidas, unos pisos sólidos, unos techos sólidos. Y eso es lo que no estamos teniendo en el planeta en este momento.
Y el tema ambiental, como lo plantea Fernando, pues claramente nos lleva a recordarles a los aspirantes a Congreso y a Presidencia que en su narrativa, en sus discursos, en sus propuestas o planes de gobierno, si no tenemos en cuenta el plan ambiental, que se altera con grandes temporadas de frío, como lo estamos viendo, con intensas lluvias, pues esto, Fernando y amigos oyentes de Planeta Caracol, ponen en jaque la seguridad alimentaria, porque el tema agrario se afecta tremendamente, la salud pública también.
La salud pública.
¡Ojo!
Las enfermedades se disparan con estos climas extremos, con las lluvias, o sea, los vertederos, todo esto se dispara. La migración humana está siendo una realidad hoy en día. Migración climática, que obedece a que ya no es habitable sitios donde antes estaban las personas. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto y tiene que ver todo este proceso de adaptabilidad climática. Países como Colombia discutimos mucho sobre esto desde la parte académica, el Ministerio de Ambiente, las corporaciones regionales, pero esto tiene que trascender a otras carteras, a otros ministerios. Todo el tema de minería responsable, todo el tema de aprovechamiento forestal responsable, el tema de gobernanza en sitios muy complejos como el Chocó, como la selva amazónica, como la Orinoquía, donde no tenemos procesos de gobernanza fuertes. Estamos perdiendo áreas naturales, áreas protegidas, etcétera. Entonces, hay que ponerle mucha atención a esto.
Sin duda. En este momento, yo creo que vale la pena también, Fernando, hagamos acá un mapeo de nuestro bello país de Colombia. Y conversábamos previamente cómo la región de la Amazonía está viendo un fenómeno de fragmentación por cuenta de unas autopistas, bueno, unas vías, que para hacerlas no es con una pala y un azadón. Ahí hubo maquinaria grande, amarilla, aumentos también de cultivos de uso ilícito, están llegando a las estribaciones de este escudo que conforma Chiribiquete, y es una amenaza. Yo creo que ahí los candidatos también tienen que plantar un discurso y una acción si llegan al Congreso y a la Presidencia de la República. Ese es un reto común que tenemos como país.
Totalmente, totalmente. O sea, ¿cómo es posible construir 600 kilómetros de carreteras ilegales cuando vemos las obras en Bogotá que no progresan durante años? Tenemos también el fenómeno de la minería ilegal. El precio internacional del oro ya sobrepasó los $100,000 por kilogramo. Entonces, esto está haciendo que la contaminación por mercurio y la minería ilegal esté desbordada en todos los países amazónicos, porque la complejidad de la situación del planeta, la economía, hace que el oro sea mucho más importante en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos que estas propuestas de gobiernos que vienen en camino se preocupen por gobernanza, por llevarle progreso a estas comunidades? Porque estas comunidades están solas. Sí. Entonces, si están solas, pues los actores ilegales permean fácilmente. Si no hay trabajo, entonces dan trabajo raspando coca o en minería ilegal. Entonces, ¿cómo podemos llegar con escuelas, con salud, con propuestas, con desarrollos sostenibles en todas estas zonas?
Sin duda. Hablando de oro, se dio ya lo que de tiempo atrás veníamos advirtiendo, Fernando, y tú claramente lo entiendes porque te conoces la región amazónica como la palma de tu mano. Ya los mismos árabes están comprando más oro. La caída del precio del dólar también tiene una relación directa allí. Están comprando oro porque observan unas inestabilidades, pero lo que no se imaginan es que esa necesidad de oro, por encima de otros recursos como el agua, pero bueno, esa necesidad de oro pues tiene un impacto acá. Y se dispara la minería llamada ilegal, la contaminación con mercurio, la afectación a los ecosistemas, a los queridos delfines rosados que son tus hermanos y ojalá mis primos. Es un fenómeno que va atado, ¿no? Mira cómo las grandes megadecisiones económicas, el tema oro, pues tiene un impacto en los ecosistemas y en el medio ambiente.
El año pasado estuve en la convención de Minamata, que es una COP. Minamata fue una ciudad en Japón contaminada por mercurio, donde murió muchísimas personas con unos niveles de mercurio altísimos. Y en esta convención se decía, la Amazonía, la nueva Minamata. O sea, hay evidencias de muchos grupos de investigación en todos los países de que la contaminación por mercurio está disparada en la Amazonía. ¿Hay soluciones tecnológicas al mercurio? Las hay. Las están probando en Perú, las están probando en Brasil, donde la eficiencia para capturar el oro es más alta que el mercurio. Ya el gobierno de Brasil, por ejemplo, hace un mes me mandaron un mensaje del Ministerio de Salud. Ellos mismos están haciendo el monitoreo de mercurio en las comunidades indígenas de la Amazonía. Nosotros tenemos que hacer lo propio aquí en Colombia. Nos da un poco de temor, pero tenemos que hacerlo, tenemos que saber la magnitud del problema para poder actuar. Y estas situaciones globales, como tú dices, van a seguirse incrementando. Vemos lo que está pasando, 61 frentes de guerra en el planeta en este momento. Desde la Segunda Guerra Mundial no teníamos una situación de inestabilidad tan grande como la que existe ahora. Así que el medio ambiente está un poco olvidado.
Exacto, y la clave es que no quede en jaque, Fernando. Y bueno, estos temas globales aquí en Colombia, cuando decimos, no, que el tema Groenlandia, ¿no? Ahí vemos claramente, para los negacionistas, cómo el calentamiento de la Tierra, el calentamiento global, pues ha motivado un deshielo y una Groenlandia blanca, pues ahora tiene unos espacios y, oh por Dios, hay unos minerales extraños y ahí entra en juego la geopolítica. Y claramente he visto en todos estos paneles que se dan o asambleas que se dan, que los líderes mundiales están comenzando a acuñar términos relacionados con la conservación, con el medio ambiente, con los retos y crisis que estamos enfrentando. En términos globales, ¿el planeta va bien, regular, mal? ¿Qué diagnóstico nos podrías compartir?
Yo creo que estamos en un retroceso justamente por la complejidad política y económica a nivel global. Como tú lo dices, el Ártico se ha venido derritiendo y esto abre la posibilidad de nuevas rutas comerciales para muchos países. Y los primeros que han estado ahí son Rusia y China. Entonces, por supuesto, vienen estas implicaciones para tener un punto de anclaje en Groenlandia. Pero tenemos, por ejemplo, las selvas del Congo, las selvas del Amazonas, en un proceso de retroceso importante, deforestación, contaminación, minería. La Antártida también ha experimentado procesos de deshielo. El año pasado tuvimos una buena noticia y fue que se consolidó un poco este hielo con temperaturas bajas. Pero en general, estamos dejando en un segundo lugar el tema ambiental y como insisto y tú también lo dices, es un tema transversal en el que tenemos que trabajar muy cuidadosamente en la planificación del futuro de las ciudades, en la sostenibilidad energética. Estábamos viendo que, por ejemplo, para dejar los hidrocarburos nos estamos yendo a extraer tierras raras y la extracción de tierras raras está generando también procesos de contaminación enormes. ¿Qué tan sostenibles son estas baterías de litio de los automóviles que estamos usando? Estamos generando un problema mayor, entonces tenemos que poner las mejores mentes del planeta desde el punto de vista científico, económico, social, para tratar de reconfigurar esta matriz energética. O sea, esto no se hace de un día para otro, pero tenemos que tener discusiones muy serias y creo que las estamos dejando a un lado. Estamos debilitando los organismos multilaterales en los que confiaban todos los gobiernos, todos los países, se están debilitando. Uno ve Naciones Unidas muy debilitada. Ve uno coletazos como, por ejemplo, toda la cooperación que había de Estados Unidos con USAID recortada completamente. Ajá. Nos afectó profundamente en Colombia, mucho más en África. pero estamos teniendo un déficit en la inversión de recursos. En estos días alguien decía, por cada dólar que se invierte en conservación, se están invirtiendo más de 30 o 40 dólares en procesos que van en contra de la conservación de la matriz natural. O sea, vamos desfasadísimos. No estamos entendiendo la complejidad de esto. Y no se trata de una conservación a ultranza, donde no haya desarrollo, porque eso no tiene sentido, sino es cómo podemos planificar, hacerlo de manera sostenible. Y a eso pareciera que le tenemos miedo. Y volviendo a lo que tú decías, esperemos que estos nuevos frentes de políticos, estas nuevas ideas políticas realmente incorporen el tema ambiental como una salvaguarda y como una apuesta a un desarrollo mucho más grande, equitativo y justo con la gente que está en estas regiones.
Justicia ambiental.
Justicia ambiental, tal cual.
Eso es fundamental cuando hablamos de conservación, cuando hablamos de los fenómenos asociados a la naturaleza, al agua, a las especies, al medio ambiente. Es Planeta Caracol. Y seguimos adelante, recuerden, juntos, más compañía en Caracol Radio, en Planeta Caracol. El personaje, sin duda, Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, con la ciencia siempre como su elemento fundamental, esa guía, esa brújula que lo ha llevado durante años y que hoy lo posiciona en buena hora como integrante de este Consejo Directivo de Exploradores en National Geographic, tercero, claro, con el carácter de científico en ocupar este cargo, y un latinoamericano, un colombiano insigne, Fernando Trujillo. Pues bueno, Fernando, hemos hecho un recorrido global de todo esto que tiene que ver con la conservación, con el medio ambiente, con las especies, y es hora de que nos enfoquemos, por supuesto, en torno a los delfines rosados, al trabajo que tú vienes haciendo en humedales en Colombia, en los humedales de la Amazonía, los ríos, las comunidades. Quiero inicialmente, por favor, que nos presentes como un recorrido, ¿sí?, de lo que ha sido ese trasegar tuyo, porque tú eres bogotano.
Sí, soy bogotano.
Ok, imagínense, un bogotano que está ahora en el top de la ciencia, y un bogotano que llegó a la Amazonía y la Amazonía lo adoptó.
Y me enamoré de la Amazonía.
Sin duda.
Fácilmente me enamoré y pues ha sido un recorrido ya de 38 años, okay. 38 años. Y yo siempre digo que uno llega con una aproximación muy romántica de querer salvar el planeta. Sí. Y se da cuenta uno de la complejidad de todo esto. Además, a veces los científicos nos obsesionamos con especies y queremos proteger solo esa especie y nos volvemos un poco fetichistas alrededor de esto.
Y para poner ejemplos, el cóndor, y entonces vamos a traer, o el oso de anteojos, sí, maravilloso por ello.
Claro.
Pero nadie le ponía el foco al delfín de río, a los delfines rosados.
Claro, pero aquí el punto interesante es que no se trata de proteger solo los delfines rosados. El delfín rosado es la excusa que nos hemos encontrado para poder proteger los grandes ríos de Sudamérica y de Asia, los humedales. Este dato, ya lo he dicho, en los ríos donde viven delfines en Asia y Sudamérica viven 1.6 billones de seres humanos. Es decir, el 20% de la población del planeta, 20%, vive en ríos con delfines.
Y están de vecinos con los delfines. Hay una relación.
Exactamente. Y en muchos de estos ríos los procesos de degradación son enormes. Estamos hablando de grandes ríos como el Yangtze en China, estamos hablando del río Ganges en la India, el Indus en Pakistán, el Mekong en Cambodia, el Amazonas, el Orinoco. Y la degradación está siendo muy importante. Entonces, a través de estos delfines, ¿qué hemos logrado? Hacer un diagnóstico. Hemos hecho cerca de 85 mil kilómetros de expediciones en ríos, por más de 90 expediciones, y esto nos ha permitido identificar esas amenazas: la minería ilegal, la deforestación, la sobrepesca, el cambio climático. Y a partir de los delfines hemos creado iniciativas como la Iniciativa Suramericana de Delfines de Río, que es un consorcio con organizaciones de 7 países, de 7 países sobre la cuenca del Amazonas. Logramos que gobiernos como Colombia, Brasil, Perú y Ecuador suscribieran un plan de conservación de estas especies ante la Comisión Internacional Ballenera. Ya llevamos 4 años, yo soy el coordinador en representación de estos 4 gobiernos. Luego el gobierno de Colombia ha sido muy activo en esto. Luego, el Ministerio de Ambiente logró en el 2023 invitar a 14 países a firmar una declaración global para la conservación de estos delfines. Los 14 países donde hay delfines de agua dulce. Y el año pasado logramos otro hito muy importante. El gobierno de Colombia presentó en la COP de Humedales una propuesta de resolución que protegiera a los delfines en todos los humedales. Inicialmente hubo algo de resistencia de otros países porque dijeron, bueno, pero ¿por qué solo los delfines rosados? Los delfines de agua dulce. Y se incluyó, por solicitud de la Unión Europea, otras especies acuáticas indicadoras, como los ornitorrincos, las nutrias, los manatís, y quedó, digamos, la resolución número 21 del 2025 aprobando esto. Entonces, también es un hito enorme. Las alteraciones climáticas son muy importantes. No las teníamos en la ecuación, por lo menos para los delfines, hasta que en el 2023, como estábamos hablando previamente, murieron más de 330 delfines con temperaturas en el agua de 41 grados centígrados. Fue algo inédito. Murieron millones de peces y comunidades indígenas y ribereñas quedaron aisladas porque los ríos se secaron.
Y quedaron unos parchecitos de agua y allí los delfines se cocinaron.
Exactamente. Entonces, ahí hubo reacciones. Entonces el gobierno de Brasil creó unos protocolos, nosotros desde Colombia con el Ministerio de Ambiente, el Instituto Humboldt, Omacha, empezamos a crear otros protocolos. Recientemente acabamos de publicar una guía para enseñarle a la gente cómo rescatar delfines y manatís, y tenemos un proyecto muy lindo financiado desde Inglaterra por la Fundación Whitley, donde vamos a entrenar más de 200 personas entre bomberos, pescadores, vamos a capacitar veterinarios de gatos y perros, de animales domésticos, para que de pronto cuando están en regiones donde sucedan estas cosas, puedan tener algunos elementos técnicos para hacer esta red de trabajo. Entonces yo creo que alrededor de los delfines hemos construido un proceso de conservación de grandes ríos. Nuevamente en Colombia, por ejemplo, hemos diseñado sitios Ramsar, que los sitios Ramsar son humedales de importancia internacional. Tenemos el río Vita, que es el río, es el sitio Ramsar más grande de Colombia, con 824 mil hectáreas. Corporinoquia es la corporación encargada ahí de digamos, liderar la conservación de este río. Ahora, el 2 de febrero, vamos a celebrar el Día de los Humedales allá en el río Vita. Tenemos con WWF, con la alcaldía de Puerto Carreño, con la gobernación, con la Fundación Omacha, con muchas organizaciones, con la Armada. Tenemos una serie de actividades que van a enaltecer sitios como este, que es el sitio Ramsar Vita. Estamos creando esta matriz de áreas pensando en agua dulce. También el año pasado tuvimos unas discusiones muy interesantes a nivel internacional de cómo conservar el Congo y el Amazonas como las últimas selvas tropicales. Entonces ahí está la Fundación Tolber, y logramos con la Universidad de los Andes hacer un conversatorio muy interesante llevando gente de diferentes partes del mundo. Y ahorita estamos elaborando una propuesta grande, muy importante para replicar casos de éxito en el Congo y en el Amazonas que nos permita escalar soluciones. Porque ya está bien de rasgarnos las vestiduras y de señalar todos los problemas, todas las amenazas. O sea, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, es lo que tenemos que hacer, construir con comunidades locales, con comunidades indígenas, todos estos procesos. Este año fue muy interesante. El año pasado, Gaia, la Fundación Gaia, logró que finalmente se reconocieran varios territorios indígenas que van a ser parte ya del nuevo mapa de Colombia. Ya los niños no solamente van a dibujar departamentos, sino también van a dibujar los territorios indígenas, que son muy importantes y que son oportunidades de conservación de sitios críticos como la Amazonía. Entonces, de nuevo, el delfín nos sirvió para hilar y entender los procesos de contaminación por mercurio, de sobrepesca. Entonces, estamos haciendo acuerdos de pesca con comunidades locales para proteger, digamos, ese recurso y esa seguridad alimentaria. Estamos haciendo turismo sostenible. Entonces, tenemos alianzas con Fontur, con el Ministerio de Turismo, de Comercio, Industria y Turismo. Estamos con alcaldías trabajando. Entonces tenemos que concentrarnos en las soluciones basadas en naturaleza, con indicadores claros, y replicar eso en otros sitios. Eso es lo que tenemos que construir. Y ojalá, y volviendo al tema político, estos nuevos candidatos vengan con esas propuestas. Sí. No decir cuál es el problema, sino cuáles van a ser las soluciones. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo vamos a beneficiar a esas comunidades locales? ¿Cómo vamos a salvaguardar los ríos, los humedales? Los delfines son parte de la ecuación, son parte de la historia. Pero aquí lo importante es que tenemos que modelar soluciones con las personas. Con las personas locales.
Y bueno, los aspirantes a seno de Cámara a Presidencia, ya la información está, la tienen la Fundación Omacha o diferentes fundaciones más, academia, universidades, científicos.
Institutos de investigación.
Todos los, el CINCHI, todo está allí. La clave es cómo estructurar esas políticas de Estado, para atender esta fenomenología y para que seamos vanguardistas o lideremos este tema. Mencionabas el Congo, la selva tropical, y recientemente leía cómo allá en el Congo, así como tenemos acá los delfines, el gorila, ¿no? Y ha habido una recuperación y la comunidad vinculada, o sea, la población civil, para que no ni un árbol más talado y la restauración y el cerco, llamémoslo, y las comunidades nativas, resguardos o zonas de protección indígena, bueno, allá en África tienen sus propias comunidades, pues ver que aumenta la población de gorilas, a mí me dio gusto. O sea, lo más cerca que he estado de un gorila fue que en Brooklyn, en el museo, sí. En el zoológico. Y me encantó analizarlos o tratarlos de entender porque se comunicaban con señas, lo miraban a uno, no quiero hablar, y se ponía una cobija, o el otro venía y así, y golpeaba y salía corriendo, bueno, en fin. Pero estamos conectados realmente con la naturaleza, ese es un mensaje que debemos tener clarísimo, reconectemos con las especies, con la naturaleza, Fernando.
Y el Congo y el Amazonas tienen muchas cosas en común, sí. Tenemos extracción ilegal de oro, sí. Tenemos lo de los, bueno, allá los diamantes, tenemos deforestación, tenemos conflictos con especies, con los cultivos, sí. Entonces hay otra exploradora de National Geographic ahí, Gladys, que ha venido trabajando mucho con la recuperación de los gorilas, sí. Por ejemplo. Por ejemplo, ahora los turistas tienen que ponerse mascarillas para no transmitir las enfermedades.
Gripa.
Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, todo ese tema de One Health, de una sola salud, es muy importante. Entonces, sí, creo que tenemos que reconectarnos con la naturaleza, construir soluciones basadas en naturaleza y para la gente que vive en esas regiones, mostrarles alternativas económicas diferentes a lo ilegal, que es un reto enorme,
lo es.
Por ejemplo, ahora en Brasil están habiendo cultivos de azaí, el azaí se volvió el alimento milagroso, pero estamos generando problemas porque ahora hay monocultivos de azaí en la Amazonía.
Nos vamos a los extremos.
Entonces tenemos que trabajar en conjunto. El mensaje aquí es no podemos seguir trabajando cada uno por su lado. Hay buenas intenciones en la mayoría de la gente, pero necesitamos hacer frentes, bloques de trabajo para realmente ser más efectivos. Así como en un equipo de fútbol hay 11 jugadores y no solamente uno, en la parte ambiental tenemos que jugar en equipo. Y ese es un mensaje y una invitación a todas las organizaciones, institutos de investigación, academia, a que tengamos una orientación de trabajo conjunto. Toda la información que hay de mercurio está dispersa. Entonces, ¿cómo la ponemos juntas? Todos los proyectos maravillosos que tienen muchas organizaciones, Tropenbos, Gaia, en el Amazonas, Natura, haciendo cosas. Oiga, presentémosla, escalémosla, miremos cómo funciona en diferentes regiones. Eso es lo que necesitamos, poner cosas positivas a marchar.
Recientemente también estuve por allá en el Parque de los Nevados, el volcán Nevado del Ruiz. Obvio, si vas a estos sitios y te comes un banano, pues el potasio y todo esto, no botes la cáscara. Esa cáscara de banano no corresponde a ese piso térmico, a los microorganismos que puedan estar allí. Y es lo que tú mencionabas, la mascarilla. También por ahí en el canal de Panamá, en medio de esos megabuques, hay unas islas donde hay unos primates, unos micos espectacular. Llegar allá y apreciémoslos, pero eso de que pretender bajarse, pues no, porque hay mucho cocodrilo, pero tocarlos tampoco, y si tienes gripa, pues ponte tu mascarilla. Eso debe ocurrir, Fernando, en todos los escenarios. Y, ok, mencionabas de la capacitación, ¿no?, para el rescate de los delfines en buena hora, porque qué bonito también la vinculación con los veterinarios expertos en gatitos, perritos y demás, que puedan hacerlo, cuerpo de bomberos, socorristas. ¿Cómo es atender a un delfín? O sea, que quede atrapado, por ejemplo, en un charco y volverlo a llevar a un humedal que tenga conexiones y que él pueda nadar y volver con su familia. ¿De qué manera uno lo debe abordar? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es esa guianza?
Hay muchos escenarios. Entonces, uno de los escenarios es que actualmente se está secando tan rápido los ríos que quedan atrapados y no pueden salir. Entonces, tú te das cuenta que están en un metro de agua, un metro y medio, el agua calientísima. Entonces, por ejemplo, en el departamento de Arauca con Fundación Neotropical Cuencas, hemos hecho muchos rescates donde vamos con redes, tenemos que ir con una red, tenemos que rodearlos, cerrar la red y ya capturarlos manualmente, ponerlos en una camilla, transportarlos. Entonces, con el Instituto Humboldt, con el Ministerio de Ambiente y Omacha estamos haciendo unos protocolos donde, bueno, lo podemos sacar, caminar y ponerlo en el agua otra vez, fácil. Pero si nos toca sacarlo, subirlo a un camión, subirlo a un avión o a un helicóptero, desplazarlo, que ya nos ha tocado, en Casanare nos tocó desplazar un animal en muchos medios de transporte durante casi 3 horas, ¿cómo cargarlo? ¿Cómo hacer la fuerza? O sea, mucha gente a veces los levanta las aletas pectorales y les pueden dislocar las aletas. Uh-huh. O los levantan del hocico y les pueden romper, fracturar la mandíbula. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? ¿Cómo hay que irlos mojando permanentemente para que la temperatura no suba y no se deshidraten y no colapsen? Entonces, hay muchas cosas. Les tapamos los ojos para que no estén viendo muchas cosas.
El caos que genere la ansiedad en ellos.
Exacto, que no hayan muchos ruidos, que no haya mucha bulla. Para eso también, por ejemplo, en Fundación Omacha tenemos veterinarios que se han venido especializando en esos temas. Trabajamos con veterinarios en Estados Unidos, en Brasil. Ahorita se creó un fondo de rescate de delfines en Alemania. En la Fundación Yacupacha creó un fondo ahí, 12,000 euros. Ahora con el fondo Whitley estamos poniendo otros 4,000, 5,000 euros para que, no sé, en Bolivia hay una situación de esto, pero no hay dinero para poderlos ir a rescatar. Entonces, aquí está este fondo de rescate, va el dinero, van los veterinarios, van los equipos y se logra esto. Y no solamente rescatar individuos de delfines, es ser conscientes de cómo estas alteraciones climáticas están afectando la vida en los ríos y cómo la gente local pueden ser salvaguardas y conservar la biodiversidad que está al lado. Un delfín hoy en día tiene, digamos, un valor económico enorme con el tema de turismo sostenible, uh-huh, un valor cultural enorme.
Tradición de todo.
Claro.
Historia de todo, sin duda. Y sí, qué bueno poder entender ese manejo que le están dando, Fernando, y ver que en esta especie, pues, ellos dependen también de nosotros, de cierta manera, ¿no? Y de lo que está pasando. Y de ver también cómo las comunidades se pueden convertir en esa red de información que con un WhatsApp o con una llamada, hey, pasa una situación aquí con estos delfines, llega la información, se activan las alertas para proceder con el rescate y entender a los delfines, porque yo creo que los mismos pescadores son conscientes de que el delfín es un aliado. Están ahí al lado en la faena de pesca.
Total.
Y esperan su momento, y esto para mí, esto para ti, esto para mí, esto para ti. Hay una relación también entre comunidades, pescadores y el delfín.
Hay una relación fuerte ahí.
Y todo eso.
Y tenemos que ver cómo hacemos, por ejemplo, los pescadores a veces les da miedo, uh-huh, cuando les cae un delfín en la malla porque ven que tienen muchos dientes. Uh-huh. Entonces, muchos de ellos nos han confesado que prefieren esperar a que se ahogue el delfín para luego soltarlo. Ajá. O se asustan y le dan un machetazo y lo matan.
Golpazo.
Hace un mes estábamos en una expedición en Amazonas y en una confluencia vimos que unos pescadores hicieron un lance, tiraron una red muy grande, uh-huh, y de pronto quedaron delfines adentro. Y estábamos observando a ver si iban a liberar los delfines y nada, iban cerrando la red. Entonces yo les dije, permiso, me voy a meter al agua. Ajá. Y voy a liberar a estos delfines. Uh-huh. Entonces les bajé las boyas y logré empujar a los delfines.
Sí,
y nos quedamos pensando, si no hubiéramos estado ahí, seguramente hubieran muerto los delfines. Entonces, ese trabajo con los pescadores es muy importante.
Es pedagógico, ¿no?
Es pedagógico. Ellos saben hacer las cosas, uh-huh, pero tenemos que darle las pautas, las mejores pautas para hacerlo. Entonces, ya, digamos, los pescadores que trabajan con nosotros tienen otro estatus social con los otros pescadores porque son personas que saben rescatar delfines. Entonces, claro, eso se vuelve muy importante a nivel social en la región.
Pregunta para Fernando Trujillo, el hombre delfín. ¿Los delfines han sido agradecidos contigo?
Yo creo que sí, totalmente.
¿Te han dado muestras?
Yo creo que mi vida ha estado llena de enormes sorpresas, como esta de National Geographic. Y no sé, yo creo que ahí, y me han dado las alegrías más grandes. O sea, cuando yo estoy en el río, cuando estoy con ellos, cuando los estoy viendo, eso no tiene precio. Y realmente me da energía para continuar trabajando por estas especies, por los ríos, en escenarios no tan positivos como los que estamos viviendo hoy en día. Entonces creo que esa reconexión con la naturaleza parte de esas experiencias que te dan energía para realmente ser optimista y tratar de hacer algo positivo y cambiar este planeta en un buen sentido de la palabra.
Los delfines, según la ciencia y los investigadores, tú como científico, pues tienen una manera de comunicarse muy avanzada, superior a la nuestra, creo yo, con su cerebro, sus sinfonías, los avisos, los anuncios. Tú logras entender como cuando uno está con su perrito y sus gatitos, tiene hambre, quiere salir, quiere jugar. ¿Logras entenderlos a pesar de que son dos maneras muy diferentes?
Yo creo que sí. Yo creo que así como ves tú, como dices tú, un perro o un gato con ciertos movimientos, mueve la cola, se hace hacia un lado.
Para atrás.
Con los delfines ya entendemos mucho de su comportamiento y sabemos cuánto están incómodos, cuánto quieren que uno se vaya, cuándo están curiosos. Sí. Entonces creo que sí. Y digamos, la ciencia está avanzando mucho y con la inteligencia artificial. Ahora hay un proyecto muy interesante con cachalotes en República Dominicana y hay investigadores que están entendiendo el lenguaje de los cachalotes. Esto está rompiendo, digamos, todos los parámetros que conocíamos antes. Esto lo está publicando Science, Nature, porque los patrones de sonidos los replican con inteligencia artificial y estamos empezando a tener como una especie de diccionario con esto. Como ya sucede con primates, ya entendemos un poco ese comportamiento vocal de los primates. Entonces con los cetáceos, con las ballenas, con los delfines, está comenzando a haber mayor comprensión.
Es etología. Bueno, yo soy periodista, pero esa etología del entendimiento, el comprender a las diferentes especies es fundamental. Mencionabas a los primates y es que estamos a nada de que ya podamos tener una comunicación, una interacción. Los primates se hacen entender, tienen memoria, reconocimiento, agradecimiento. Los felinos, grandes felinos también. Yo entiendo, sí. El león en África, o acá tenemos nuestro jaguar o el puma. Ellos no son enemigos, ni el delfín, ni el oso, ni el jaguar, ni el caimán llano, no son enemigos. Son nuestros hermanos, naturaleza pura, y el saberlos entender nos permitirá saber convivir y el relacionamiento con ellos. Si ves un jaguar, pues siéntete feliz en tu finca porque el ecosistema está en buena condición de salud, Fernando, y hay maneras de respetarles esos corredores biológicos, y el jaguar seguramente no se va a meter con los perritos, conejitos o con los chivos que tenga por ahí, y viviremos todos en armonía.
Sí, esas fronteras del mundo natural se están perdiendo y estos conflictos suceden, pero tenemos que buscar los mecanismos, y ya hay muchas organizaciones como Macha, con las corporaciones regionales trabajando en cómo disminuir esos niveles de conflicto. Entonces yo creo que esa es una lección de vida. Uh-huh. Si aprendemos a convivir con los animales, también vamos a aprender a convivir con nosotros mismos. Total. Y estamos viendo que hay una crisis en eso. Los seres humanos no estamos conviviendo bien con nosotros mismos.
Y la paz total, real, es la paz con la naturaleza. A partir de esa paz vamos a realmente construir una paz entre nosotros. Cuando me enteré de la noticia de la integración o el ingreso como nuevo miembro del Consejo Directivo de Exploradores de National Geographic, Fernando, me sentí muy feliz, y yo sé que mucha gente y tu equipo de trabajo, tu familia lo pasó igual. De verdad, en buena hora eso. Muchas gracias. Una demostración de tu trabajo, del equipo de trabajo. Y siempre ese trabajo de la dirección científica de la Fundación Omacha, tú, Fernando Trujillo, gracias, gracias por ese trabajo, gracias por enseñarnos siempre que conversamos, por dejarnos tantas inquietudes y tanto aprendizaje. Gracias por ello. Y acá está Planeta Caracol, Caracol Radio, para que sigamos conversando y acercando toda esta temática a los queridos oyentes en todos los rincones del planeta, juntos, más compañía aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Fernando, gracias por tu tiempo y por estar acá en los estudios de Caracol Radio, en Planeta Caracol.
Muchas gracias, Fidel, de verdad, muy generoso por abrirnos los micrófonos y por acercarnos a este país, a esta gente que nos escucha. La próxima semana estaré navegando el río Orinoco con mi equipo, y seguramente siempre me pasa que me dicen, lo escuché en Planeta Caracol, qué bueno, qué bueno tenerlo por acá. Entonces, estamos haciendo patria, estamos moviéndonos por los ríos, por los océanos, y gracias por acercarnos a la gente, a nuestra Colombia.
lo has dicho, acercarnos siempre, no lo olviden, juntos, más compañía, en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
Planeta Caracol es compromiso de vida.